Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, hermosa canción de Silvio Rodríguez. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Me hace acordar a Antonio Machado cuando dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Tiene un bies existencialista. Y pensaba, ¿cuántos necios o cuántas necedades hay en este campo que de alguna manera están minando un desarrollo en un sentido tal vez más fluido, teniendo en cuenta que hay una fecha de vencimiento? Como decíamos recién, hay una ley que creo que al 2025, por ahí, tiene que nunca me va a salir la palabra, pero que en el sentido común hay nuevas experiencias, nuevas preocupaciones por el conocimiento de otras formas de abordaje de esto, y la gente lo lee en los diarios, digamos, ¿no? Es un tema que está en la agenda pública. Entonces, ¿Qué pensás tú de este proceso? Entendemos que hay un camino intermedio, que tú estudiabas este abordaje tal vez más como de los psicólogos en la nueva ley, Sistema Nacional Integrado de Salud, que ofreció un espacio intermedio, no tan radical como puede ser el abordaje psiquiátrico directamente. Pusiste el ejemplo hasta de la vecina, ¿verdad? Que muchas veces ayuda de oreja para poder uno. Entonces también pensé en la falta de comunicación y de encuentro que estamos teniendo tal vez en las ciudades del siglo XXI. Pero entonces hay allí, por un lado, actores que tienen su postura, que de pronto tienen sus baldes puestos también, ¿verdad? Que le impide encontrarse con el otro. Hay un plazo. Y hay un tema que está arriba de la mesa para el cotidiano, y que nos gustaría que nos contaras, ¿verdad? Que, ¿para dónde te parece que va este río?
Bueno, es un tema, ¿no? En realidad, si nosotros lo miramos desde un punto de vista en el cual no tienen consideración las coordenadas que de alguna manera están rigiendo las condiciones de vida de nuestro país, para hablar de nuestro país. Sí es verdad que el modelo asilar está absolutamente añejo y no da respuesta, nunca dio respuesta, ¿no? La institución asilar nunca dio respuesta, lo que generó permanentemente fue sus propios su propia población, ¿no? Entonces, no solo de pacientes, sino también de profesionales, de funcionarios. Yo trabajé en el psiquiátrico y trabajé en las salas de seguridad del psiquiátrico. Y uno se va moldando para poder trabajar ahí, porque no podemos trabajar desde la coherencia que uno viene hasta que está del lado de afuera de esa puerta. Cuando entras ahí, tenés que entrar en otra sintonía porque no hay forma de comprender, sino, ¿tá? Y eso lo genera la propia institución. El tema es que no se trata solamente de una batalla por decir que hay un modelo que no sirve. El tema es, bueno, pero ¿qué es lo que se está generando para que algo sirva? Porque básicamente lo que estamos hablando es de personas que tienen el derecho a vivir con la dignidad que se necesita. Y acá hay como dos cosas que son bastante embromadas y de las que poco se habla. Cuando se discutió la ley, una ley no se puede discutir en función de lo que pasa en el año que se discute. Una ley se supone que va a ser por mucho tiempo, entonces uno tiene que tener una perspectiva de largo aliento para esto. En esa perspectiva de largo aliento, que uno dice, bueno, los que serán futuros clientes del psiquiátrico, ¿no? O de la colonia, del asilo, o de este modelo de atención, ¿tienen derecho a este modelo de atención o tienen derecho a otro tipo de modelo de atención? Y sí, tienen derecho a que esto se modernice, se incorpore desde otro lugar, que de verdad esto de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Se dé, efectivamente, se dé cuando necesito atención de mi salud mental. Ahora, a hay un antes que es, bueno, ¿y qué pasa con las personas que ya están en esa situación hoy? ¿No? Cuando se discutió la ley y se peleó mucho por distintos anteproyectos de ley, primaba la preocupación por el psiquiátrico, hoy, ¿no? Entonces era, hoy lo queremos y otros hoy no lo queremos, ¿no? Es esos extremos. Entonces la ley termina siendo, sin ser esa disposición de cierre, sin ser esa, toda la otra ley termina siendo una ley que moderniza la normativa para atender lo que hoy conocemos, que es la atención psiquiátrica y los efectos de la atención psiquiátrica. Y todo lo otro la moderniza, porque veníamos con leyes del 36 y del 48, claramente era necesario. Ese otro punto que quedó ahí, yo a veces lo siento como una especie de isla, que es el cierre. Si uno quiere, en términos ideales, es como de los estándares más altos vinculados a los derechos humanos, ¿no? Que uno cuente con otra forma de atender la salud mental, con todo lo que se necesita sin estar en la gran institución del psiquiátrico. Pero no, de verdad que no es una disputa que hoy pueda tener una cabida seria y cuidadosa, porque estamos en Uruguay. Si uno ya uno no está en el psiquiátrico y tiene gran dificultad para encontrar vivienda, trabajo, cómo mantenerse y acceder al sistema de salud por lo más sencillo que le suceda. Entonces, ¿cómo hacemos en un juego político que hay que cuidar muchísimo? Ya vinimos, por ejemplo, una experiencia, ya pasó en Argentina. En Argentina la ley de salud mental tiene una disposición de cierre, tuvo una disposición de cierre. Quien gobernaba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Macri en ese momento, se fue directo a esa disposición de cierre, entonces con el argumento de vamos a hacer cumplir la ley, comenzó a desinternar, me acuerdo claramente, por ejemplo, del Tobar García, que es el psiquiátrico de niños y adolescentes, comenzó a desinternar, ¿no?, por el derecho a vivir libre, sin ningún tipo de dispositivo previsto, sin ningún tipo de recurso, y eso fue realmente catastrófico. Es más, cuando quiso hacerlo en el psiquiátrico que está pegado en la misma manzana de adultos, en el Borda, lo que se produjo fue que el Borda fuera tomado por pacientes y funcionarios para que no lo sacaran, quienes antes habían dicho que querían que se cerrara el Borda. Entonces es un juego político muy morboso, porque es verdad, cualquiera que conoce el psiquiátrico adentro, de transitar días enteros, no lo quiere, quiere otra cosa. Pero ¿cuánto tiempo nos lleva el disputar esa otra cosa, ¿no? Lugares que realmente tengan una asistencia adecuada, que me permitan no quedar absolutamente aislado, no perder habilidades que tenía antes. Estamos hablando, por ejemplo, de capaz que personas que estaban haciendo facultad, tenían una vida común y corriente, de repente tuvieron un brote, terminaron con una terapia invasiva, días de internación, se desmoronó todo y terminaron allí. Esas habilidades se pierden. ¿Cómo puedo reconstruirla en un psiquiátrico con sus normas, bueno, con todo lo que ya sabemos que tiene? Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es el dispositivo sustitutivo? Y no se piensa. Y no hay tampoco posibilidad de pensarlo en este momento, porque políticamente no la hay. Ni la hubo antes con el gobierno anterior. Porque pensar en salud mental siempre es pensar en estándares mínimos. Siempre la salud mental es rezagada. En pensar en el enfermo mental es con estándares mínimos. Entonces, si no tenemos antes una batalla previa de entender que pensar en salud mental es casi lo mismo que pensar en cualquier tipo del área de la salud, yo que sé, asistencia a personas con cardiopatías o lo que quieras, siempre es como el anexo, ¿no? Es como el amigo olvidado, es muy difícil. Entonces es un doble filo ese cierre, de verdad que es un doble filo. No se puede olvidar de que no es posible convivir con la existencia de un modelo asilar. Pero en estas tierras que nos toca vivir, antes hay que pensar la articulación de otro tipo de soportes, y estamos a años luz de eso. Estamos a años luz, es mucho más fácil caer en la vulneración más radical y fuerte que la que está teniendo ya el psiquiátrico. Entonces es como, es un poco morboso también la situación, porque si lo disputo, tengo el riesgo de caer en una situación peor, y ni siquiera la estoy viviendo yo misma, sino que la viven otros, porque yo puedo estar acá argumentando, pero después me tengo un mate calentito y un baño con agua caliente también. El otro sigue encerrado, ¿no? En la cama de hormigón. Entonces, yo creo que básicamente es un dilema ético también lo que nos toca, al menos desde el lugar de la academia y desde lo profesional.
Ceci,
a mí me parece que cuando yo te escucho hablar, y tal vez sea el pensamiento del ego, del que de alguna forma está informado de lo que pasa, digamos, en la sociedad, pero no tiene el detalle de aquellos espacios más específicos, como este de la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Lo que me ocurre es que uno se ha informado, un poco por los diarios, que Europa tuvo un proceso de manicomialización, un proceso en algunos países asociado, digamos, o aún en estados de bienestar, y esos procesos de desmanicomialización fueron tremendamente costosos, mucho más costosos que lo que significa la lógica CILAR. Y fueron muy exitosos en algunos casos. Pero estamos en el marco de los estados de bienestar. Desde el derrumbe de los estados de bienestar, lo que venimos asistiendo es a que la única institución que crece sistemáticamente, al menos en nuestros países, son la cárcel y la calle. Entonces uno rápidamente se pregunta, ¿esto es una cuestión de lógica o es una cuestión de recursos concretos, de dinero, en definitiva? Y si lo que empieza a ocurrir es un poco lo que pasó en Argentina, ¿no? El progresismo diseña políticas y después las aplica la derecha, ¿no? Con todo lo que esto puede llegar a significar.
Sí, igual te di, sí, absolutamente de acuerdo con eso. De todas maneras, en el progresismo, las resistencias por cambios, por ejemplo, en la intersectorialidad necesaria para ir hacia un cambio en la asistencia a la salud mental, las resistencias fueron enormes. Las resistencias para hacer algunas modificaciones en los anteproyectos de ley que iban, bueno, obviamente a las comisiones y demás de senadores y de diputados, eran, no había escucha. En realidad no hubo un cambio sustantivo en pensar desde otro lugar, ni desde apelando a los derechos, ni apelando a un estado social. Se trata de enfermos mentales y de peligrosos. O sea, en eso yo creo que estamos varios siglos atrás. Acá, sin tocar eso, el tema es en la calle, en la disputa, ¿hay que ir para que se al cumplimiento de ese artículo o no? ¿Estamos en condiciones? ¿Hacia dónde hay que apuntar? Yo creo que no. O en todo caso, necesita una correlación de fuerzas tan enorme que no sé si como sociedad estamos en condiciones, sobre todo por lo débil del tejido social y lo débil de la movilización y la conformación de colectivos que puedan dar esa disputa. Creo que es de doble filo eso. Ahora, no quita que se señale lo que históricamente no está cubriendo ese modelo. Que, por ejemplo, se vaya por algunos lugares que son también sustantivos. Se habla de interdisciplina en la ley. Pero es la interdisciplina, digamos, ficcionada que siempre se habló. No es una ley que avance en eso. Es la misma interdisciplina de la que puede hablar hoy ACE, porque no hay forma de pensarla de otra manera, porque ellos están moldeados de esa forma. Bueno, listo. Bueno, disputemos eso. ¿Qué es la interdisciplinaridad? Porque, ¿qué es? Bueno, básicamente te mueve incluso la responsabilidad civil de cada uno de los profesionales que van a estar allí actuando con esa persona. Entonces, te mueve incluso quién tiene la autorización para decir si puede o no puede egresar. Es como el típico, no sale por problemas sociales. Bueno, pero no es la responsabilidad hoy del trabajador social firmar el alta, sino que lo firma o sigue firmando un médico solamente. Entonces, si no sale por problemas sociales, ¿no será entonces que de verdad hay una relevancia interdisciplinaria y que esa firma tiene otro peso? Pero ahí ya se mueven otras lógicas, que bueno, entonces yo estoy, mi status quo ahí, ¿cómo va quedando la cuestión? Entonces, es tan complejo el entramado que bueno, hay que ser muy, muy claro, y no siempre fácil esos acuerdos, porque no son cuestiones individuales, en hacia dónde hay que apuntar en la disputa, hacia dónde es pertinente y hacia dónde no. Sí, me estoy yendo acordar, de lo académico.
No, está muy bien. Me haces acordar a un texto que leí hace años de Franco Basaglia, donde él decía, a nosotros, como psiquiatras, nos enseñan toda una nosografía sobre diagnósticos de esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al hospicio, lo que nos encontramos es gente destruida. Encontramos gente, en general, toda igual, que está devastada, y ese es el gran diagnóstico que hacemos, la devastación de las personas, la destrucción de las personas.
Sí, el diagnóstico de especificidad psiquiátrica ya no es lo central. Hay que empezar tan de cero que no es lo central. Reconstruir desde lo más básico de la dignidad humana, sí.
Sin duda que el proceso de desmanicomialización o de terminar con este modelo asilar, no debería recaer en una desresponsabilización o en una ausencia, ¿verdad?, que habilite o que los privados tengan intereses en ese campo, si es un campo para generar mercancía, o que directamente quede a la deriva de la filantropía y la caridad, como conocemos, ¿verdad?, que hay otros campos, por ejemplo, el terreno de la discapacidad, donde aquello es la ausencia, el baldío que deja el Estado, genera inmediatamente la posibilidad de un tratamiento filantrópico o caritativo. Ceci, nos estamos por quedar sin tiempo. Nos gustaría que nos contaras por qué elegiste El Necio, aunque un poco ya lo acabo de comprender, y también por qué elegiste De Rumbo a Redoblar, ¿verdad? Que es la canción con la que te vamos a despedir.
Bueno, bárbaro. Me pido permiso para antes aclarar algo que me parece importante un segundito. Vieron que nosotros hablamos de desmanicomializar, desinstitucionalizar, desinternar, casi nada, muy poquito, por lo menos para el campo de la salud mental. Desmanicomializar es mucho más que desinternar o desinstitucionalizar, es como pienso esto. Y ahí sí tiene que ver con la instalación de un paradigma que ni siquiera es emergente, creo, a esta altura del partido. Si lo quiso ser, ahora está tan débil que poco lo recordamos. Es como yo me ubico en función de pensar lo que es otro tipo de forma de existir. Y eso no quiere decir negar que se necesiten apoyos, pero sí de respetar que ese apoyo no totaliza a la persona. Y perder el miedo. Porque ahora tenemos miedo a contagiarnos del coronavirus, pero y nos olvidamos un poco de otros miedos, pero el miedo al enloquecer es absolutamente profundo y es lo primero que hace el rechazo. Y al esconder, me escondo dentro del psiquiátrico, y yo no soy como ellos. Desinstitucionalizar, bueno, no se los voy a explicar a ustedes, pero para el campo de la salud mental significa el no quedar con una tutoría permanente. con un curador permanente, hablando en términos simbólicos, porque no estoy siendo exacta con ese concepto jurídico, pero significa eso. En el momento, y ayer lo hablaba con mi profesora permanente, mi directora de tesis me decía, bueno, pero tenemos que imponer el desinternar, porque hay que ser claros en este contexto, y yo creo que sí, porque hay una responsabilidad dentro de lo académico de hablar claro y preciso, porque la práctica académica también es una práctica política, yo la entiendo así, y lo que uno dice tiene un valor que no tiene el mismo valor lo que lo dice cualquier otra persona, ¿tá? Hay otra escucha. Y sí, se trata de desinternar del asilo, con respuestas claras y contundentes del Estado. Acá no le estamos reclamando al profesional de la disciplina que sea, dominante o no, le estamos diciendo al Estado y el uso y abuso que hace de algunos saberes, de algunos argumentos y también de algunas disciplinas, ¿tá? Entonces, se trata de eso, de luchar por un Estado que mira a todos y todas desde una lógica lo menos cruel posible. No es un alejamiento del Estado. El necio es porque, bueno, según, es una canción que siempre, a veces me la olvido, por años ni la escucho, pero no sabía bien qué canción proponerles, y fue la primera que se me vino a la cabeza, la segunda fue Redoblar, y así en ese orden se los dije. El necio va tomando distintos significados a medida que me voy haciendo más veterana. Antes era como esto, ¿no? Soy necia y lo reivindico y me muero como vivir. Y ahora creo que hace como el doble juego, ¿no? Porque me pregunta cosas, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de ser necia? ¿Cuál es la necesidad de escucha aún de los que estoy, sobre los que estoy en desacuerdo, pero por qué hay que escuchar? Entonces me mantiene en reflexión permanente y es una terapia gratuita. Y a Redoblar es una canción que no podría explicar demasiado, pero ya solo los acordes es como que me mantienen viva. Creo que toda mi vida me dije a redoblar. Creo que sí, sí. No sé, me prende ahí una llamita necesaria desde muy chiquitita.
Decía un poeta turco, si tú no ardes, si él no arde, si nosotros no ardemos, ¿de dónde saldrá la luz? ¿Verdad?
No.
Profesor, ¿usted se quedó con alguna pregunta para hacerle a la doctora Cecilia Silva?
No, me quedé con una pequeña reflexión, ¿no? Si realmente este espacio es un espacio que da voz a tantos que no tienen voz, yo creo que ya cumple su función, ¿no? Me quedé un poco con esa idea, porque escuchamos acá voces que no se escuchan habitualmente. Y esto me parece que le da otro sentido a esta idea de redoblar, a redoblar y seguir escuchando a aquellos que no se les está permitiendo hablar, aunque sea por terceros, aunque sea a través de terceros.
Bueno, felicitaciones otra vez y un placer.
Doctora Cecilia Silva, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página. Vamos a escuchar el último tema que usted ha elegido para compartir con la audiencia, que es A Redoblar de Rumbo, y enseguida volvemos con Ventura para cerrar el programa de hoy.
1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar. Muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando, desterrando la falsa emoción, la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar. a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda ve balcones y zaguán. Nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. No quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere.
Bueno, profesor, qué grata sorpresa. Sin duda que pensar los arrabales del mundo, esos que quedan ocultos, oscuros, esos lugares en los que nadie piensa. Un poco nos contaba Mónica en entrevistas anteriores, Mónica Brun, cuando levantaba la baldosa y encontraba una flor, ¿verdad? Sin duda que hay un mundo por descubrir, un mundo que muchas veces por lo apurado en el que uno vive cotidianamente puede olvidar, y que sin duda olvidarlo nos hace menos humanos, ¿verdad? Esa es la sensación con la que yo me quedo, con un deber enorme de multiplicar estas voces y de hacer más humanos esos arrabales.
Sí, claro que sí. Yo quedaba pensando también esto de los niños, los extranjeros y los locos, que son los que rompen las rutinas, ¿no? Y uno quiere resguardarse de las rutinas y por eso no quiere escuchar ni a los extranjeros, ni a los niños, ni a los locos. Entonces, construye rutinas, a veces, brutales, para obligar a estos que no tienen rutinas y vienen a romper las nuestras. Entonces, metemos a los niños en las escuelas y a los locos los encerramos, ¿no? Para que no rompan nuestras rutinas, que a veces son una triste refugio contra la locura, ¿no? Que tal vez sea también lo que nos haga más humanos, que nos permita salir de esas rutinas tan, tan espantosas que nos convierten en seres tan grises, ¿no?
Decía Tabaré Rivero, quiero una revolución sin obrero y sin patrón y que ganen los locos y los bichicomes. Nos despedimos, profesor, hasta el próximo lunes, cuando tengamos otra entrevista más en A Pie de Página.
Bueno, nos despedimos entonces, sabiendo que volveremos.
Un abrazo.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.